Estados Unidos de América.
La distribución de la canasta básica sigue arrastrando faltantes de mes en mes. En paradero desconocido, el opositor Oscar Elías Bisset denuncian fuentes de la disidencia interna. Reportan más de 60 violaciones a la libertad de expresión y prensa en Cuba en diciembre. La mayoría de los presos políticos en las Américas son de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ministro de Defensa de Venezuela ratifica lealtad de los militares a Maduro. Comienzan las honras fúnebres del expresidente de Estados Unidos, Jimmy Carter.
Radio Martí Noticias.
12 de mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Se inicia el noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al martes 7 de enero de este año 2025. Y como cada día a esta hora, estamos aquí con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Orelvis Cabrera, y en el micrófono Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba. Y continúan las limitaciones con la venta de alimentos normados en Cuba, así como el acoso en contra de los carretilleros. Tomás Cardoso tiene esta información.
Comenzó el nuevo año y continúa la inestabilidad del suministro de la canasta básica de alimentos en Cuba. A pesar de lo anunciado por el Ministerio de Comercio Interior durante el pasado mes de diciembre, que los alimentos de la libreta de abastecimiento para el 2025 estaban garantizados para todos los núcleos familiares del país. Sobre el tema, residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martín Noticias que el desabastecimiento de la canasta básica en el primer mes del año es casi total. En Pinar del Río, José Rolando Cázares nos dijo que hay mucho malestar entre las familias con el desabastecimiento de alimentos.
El barrio de reparto Hermano Balcón, donde hay situaciones económicas y familias bastante dolidas por estas navidades que pasaron tristes, muchas necesidades económicas, las personas están esperando, pero no ha llegado nada a la canasta básica.
Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez destaca cómo están enfrentando el primer mes del año.
Y el desabastecimiento ha aumentado. En el mes de diciembre, en Aguada de Pasajeros, lo único que entregaron fue el azúcar y el arroz. Y en el mes de enero aún no ha llegado nada. Quiere decir que no han cumplido la promesa y nunca la hacen realidad.
En Mayarí y Holguín, la situación del desabastecimiento es muy profunda, aseguró Teresa Miranda Céspedes.
¿Qué canasta básica? Aquí no trae nada. Lo único que la gente tiene es depresión, preocupación, necesidad. Realmente es una burla lo que esta gente tiene con este pueblo. Mira cómo abrieron la tienda esa ahora por dólares.
También en el oriente cubano, Damaso Alberto Fernández advirtió que las dificultades con la alimentación afectan a la mayoría de la población.
Muy difícil la situación porque todo está muy caro.
No, nada, simplemente aseo. Un jabón y un paquetito de detergente, nada más. Pero lo que es alimentación no ha llegado nada, con lo que es la canasta básica.
En Camagüey, Lady Tavares comenta que la crisis es total y han desaparecido en el primer mes del año hasta los carretilleros que vendían viandas por la calle. Esto por el hostigamiento de inspectores.
Nada. ¿Qué van a vender? No hay nada, ni en carretillas, ni en ningún lado, no hay nada. No, yo pensé que empezaron ayer, pero nada tampoco. Parece que es que están esperando cambios de precio, no sé. No sé lo que está pasando, no sé. Yo lo que sé es que el mercado está pelado también.
Y desde Baracoa, en Guantánamo, Emilio Almaguer concluyó que ya son pocos los cuentapropistas que venden algunos alimentos. Y con la canasta básica no se puede contar.
La gran mayoría, como vieron que no podían hacer más negocio, cerraron su negocio, quedan muy pocos cuentapropistas.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El opositor cubano Oscar Elías Bisset se encuentra en paradero desconocido, según dijeron a Martín Noticias desde La Habana. Fuente, la disidencia interna, Ivette Pacheco, preparó la siguiente nota.
El opositor cubano y líder del proyecto Emilia, el doctor Oscar Elías Bisset, podría haber sido detenido en la mañana de este martes cuando se dirigía desde Lauton hacia El Vedado, en La Habana, para conmemorar junto a otros promotores de la iniciativa el 12 aniversario de su creación, el 9 de enero de 2013. José Elías González Agüero, miembro del proyecto Emilia, así lo declaró a Martí Noticias desde su vivienda ubicada en el Malecón Habanero, lugar donde estaba previsto realizarse el encuentro.
Y no horas de la mañana, eso de las 7:30 por ahí, el doctor me llamó y me dijo que iba a salir. 7:30, 8:45, él me llamó y me dijo, voy a salir. Así mismo me dijo. La casa, mi casa no es una prisión. Y me notificó que tenía dos patrullas y varios agentes de la policía política ahí. Bueno, él salió, pero nunca llegó. Inclusive yo lo esperé a las 10 de la mañana, que era que íbamos a concertar, o sea, que íbamos a celebrar el aniversario, y ya lo vi como secuestrado.
Según González Agüero, su vivienda ha estado bajo vigilancia de agentes de la policía política cubana desde la noche del lunes.
Cerca de las 8:30 se me personó un oficial. Una de las cosas que me dijeron era que se iba a mantener este operativo hasta el día 9 o el 10 con respecto a mi casa, que no me iban a dejar llegar a nadie a la casa para celebrar cualquier tipo de actividad.
El activista también señaló que otros integrantes del proyecto Emilia, que planeaban asistir al evento, fueron advertidos por las autoridades en la misma noche del lunes.
Sí tengo información de que se visitaron las casas porque ellos me lo notificaron. Sí, se mantienen igual que yo me mantengo aquí dentro de la casa.
Aunque falta verificar la situación de otros miembros que no tienen teléfono para contactarlos.
He hablado con cuatro ya y me han dado la información, al no ser hay personas que no tienen teléfono y no puedo asegurar.
El proyecto Emilia, liderado por el doctor Bisset, está inspirado en la luchadora independentista cubana del siglo XIX, Emilia Teurbe Tolón. Su objetivo principal es la conquista de los derechos humanos fundamentales, la democracia y la libertad del pueblo cubano. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Mientras autoridades penitenciarias posponen visita al preso político Yasmani González en la cárcel Combinado del Este en La Habana, Ilsa Ramos dijo además a través de una transmisión por Facebook que a su esposo la sección 21 de la Seguridad del Estado le está negando el paso a un régimen menos severo donde tendría derecho a pases.
Como ustedes saben, mi esposo está preso en el Combinado del Este injustamente. Mi esposo le echaron 4 años. Ya lleva 1 año y 8 meses y no la acaban de aprobar la mínima, la sección 21 de la Seguridad del Estado. Tenía programada la visita ahora para el viernes 10 y se la suspendieron ahora, dice que partía 20. Sabiendo que ahí no hay alimentos, no le quieren dar visita, lo cual es totalmente injusto porque ellos lo que le dieron el día 31 fue un pollo, como un agua de pollo, hervido, fue lo que le dieron, y el 24 una torta podrida. Así es como la dictadura está tratando aquí a los presos, no solo los presos políticos, sino los presos comunes. Nuevamente voy a denunciar al régimen Castro-Canel. Acaben de darle la mínima a mi esposo para que pueda salir de base. La sección 21 no lo quiere firmar. Encima le niegan la visita, sabiendo el hambre que está pasando los presos allí, que no hay alimentación. Ustedes sabemos que son malvados, pero ¿hasta cuándo va a ser la injusticia?
Yasmani González, de 32 años, defensor de derechos humanos, conocido en las redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue arrestado en abril de 2023 tras un registro llevado a cabo en su vivienda en La Habana por agentes policiales que lo señalan como el autor de pintadas antigubernamentales que aparecieron en la capital cubana por esas fechas. Y el Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa documentó más de 60 transgresiones a la libertad de expresión y prensa en el mes de diciembre. Yolanda Huerga amplía.
El Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, denunció que los periodistas independientes fueron los principales destinatarios de las agresiones del régimen cubano en el mes de diciembre, en el que documentó 67 violaciones a estos derechos. Los directores de periódicos ciudadanos Juan Manuel Moreno Borrego, Yacer Toledo, Mabel Páez y Orlidia Barceló fueron amenazados por los órganos represivos, citados, interrogados y sometidos a vigilancia y detenciones arbitrarias en sus viviendas.
Constante vigilancia, siempre hay policía, personas incondicionales al régimen, porque aquí en Santiago Espíritu había muchas situaciones de descontento social por los grandes apagones.
Relató Orlidia Barceló Pérez, directora del medio independiente El Espirituano.
y nosotros los periodistas pues estamos siendo muy acechados por el régimen.
La organización registró en su informe mensual, publicado este lunes, 39 violaciones a la libertad de prensa y 28 a la libertad de expresión, incluidos 28 ataques, amenazas y agresiones psicológicas, 19 detenciones arbitrarias, 9 restricciones en el espacio digital, 6 usos abusivos del poder estatal y 5 reclusiones domiciliares. De acuerdo a Liclet, los agentes de la seguridad del Estado y de la Policía Nacional Revolucionaria fueron los principales represores, aunque incluye al sistema judicial del país y al monopolio de las telecomunicaciones, ETETSA.
Nosotros, los periodistas ciudadanos, estamos condenando esta situación, que debemos que no nos dejan hacer una prensa libre, que no tenemos libertad de expresión. Nosotros necesitamos que se conozca la verdad de nuestro país, y ya que la prensa oficial no lo hace, tenemos que hacerlo nosotros, el periodismo independiente, el periodismo del pueblo.
El informe señala una acentuación de la represión el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, y el 20 de diciembre, cuando el régimen convocó a la llamada Marcha del Pueblo Combatiente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
En la isla, la brecha entre los ciudadanos se profundiza. El gobierno, en un esfuerzo por captar divisas, abre un mercado que vende solo en dólares en efectivo y tarjetas en moneda extranjera. Luis Guardia tiene el informe.
Las redes sociales se han hecho eco del acontecimiento, la apertura del nuevo mercado en Tercera y 70 en la barriada de Miramar, un desenfrenado intento de recaudar dólares del régimen castrista.
Toda la política económica en Cuba gira alrededor de captar divisas, y las que aparentemente no lo son, no son más que complementos para la captación de divisas.
Para el economista Miguel Alejandro Hayes, el objetivo está claro. Y los ajustes se implementan sobre la marcha.
Durante el entrenamiento aspiraban a que la tasa de cambio fija con aumento de los precios presionara a un mayor envío de remesas, fuera un multiplicador de remesas. Luego ven que las personas siguen enviando remesas y que este mecanismo no funciona, entonces empiezan a crear las tiendas en MLC para presionar al envío de remesas. Es decir, todos estos ajustes siempre buscan captar la remesa.
Ellos ayer salieron a las redes a decirle: esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en CUC y todo lo van a vender en divisa.
El designado sucesor, aquel 17 de julio de 2020 ante el Consejo de Ministros, justificaba la implementación de las tiendas en monedas libremente convertibles y prometía lo no cumplido.
No es así. Nosotros vamos a mantener a un costo tremendo un nivel de ventas en las tiendas en CUC, fundamentalmente de alimentos, de aseo.
Con la implementación de esta nueva etapa de la dolarización de la economía cubana, se hace más perceptible la brecha entre los cubanos con fe, como se han bautizado los que tienen familiares en el exterior y reciben remesas, y quienes no, que dependen de los casi nulos alimentos y productos básicos que pueden comprar mediante la libreta de racionamiento en las bodegas.
Lo que es evidentemente claro es que no queda algo que podríamos llamar postulados de la revolución. Lo que crean y lo que queda son los postulados del poder.
Para el historiador Manuel Cuesta Morúa, la agenda social de la llamada revolución cubana ha quedado sepultada ante la improductividad del modelo socioeconómico impuesto en la isla de gobierno comunista.
Primero, que lo que le interesa al gobierno es el control del poder, no la agenda social o la agenda nacional. Segundo, que no tienen conocimiento de su propia realidad. Hay un divorcio absoluto que no les permite captar y capturar en imaginación y en propuesta cómo sacar adelante al país.
El paquete pequeño de café cubita de producción nacional cuesta $6.70, equivalentes a 2.100 pesos nacionales al cambio, es decir, el salario mínimo mensual del cubano de a pie. Luis Guardia, Martín Noticias.
14 minutos, avanzamos en informaciones de Estados Unidos. El féretro del expresidente de Estados Unidos y premio Nobel de la Paz, Jimmy Carter, llega hoy a Washington para 3 días de honras fúnebres que comenzarán con su velatorio en el Capitolio, la sede del Congreso, antes del funeral en la Catedral Nacional el jueves. Carter permanecerá en capilla ardiente en el Capitolio hasta la mañana del jueves, cuando se celebrará un acto de recordación de la vida y obra del político demócrata que murió el pasado 29 de diciembre en Georgia, su estado natal, a los 100 años. El jueves, el país guardará luto oficial decretado por el presidente Joe Biden, quien pronunciará una elegía durante la ceremonia en la Catedral Nacional. Se espera que todos los mandatarios estadounidenses vivos asistan al servicio religioso. Y mientras una gran tormenta invernal provocó el lunes fuertes nevadas y lluvia helada sobre grandes franjas del este de Estados Unidos, donde causó 5 muertes e interrumpió los viajes y el trabajo de millones de personas. Los detalles con la agencia de noticias AFP.
La tormenta avanzó hacia el este después de traer condiciones de ventisca a estados como Kansas y Missouri. Un portavoz de la Casa Blanca dijo que el presidente Joe Biden estaba monitoreando de cerca el severo clima y estaba listo para ayudar a los estados afectados. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las tormentas eléctricas también podrían afectar a los estados del sureste, con la posibilidad de traer granizo y tornados, y que las acumulaciones de hasta 1,3 centímetros de hielo en algunas áreas podrían provocar cortes de energía prolongados. Se prevé que las temperaturas desciendan en algunos lugares por debajo de 18 grados Celsius, mientras que las fuertes ráfagas de viento agravarían los peligros. Las autoridades también advirtieron que la lluvia helada y el aguanieve provocarán una gruesa capa de hielo que podría hacer más peligrosos los viajes, así como el derribamiento de árboles y líneas eléctricas. Los gobernadores de Kentucky, Missouri, Virginia y Maryland declararon el estado de emergencia y recurrieron a las redes sociales para advertir a los residentes que se queden en casa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, destacó el lunes la fuerza y resiliencia de los ciudadanos de Nueva Orleans durante un servicio de oración tras el atropellamiento masivo de la semana pasada que dejó 14 muertos y 35 heridos. La gente de esa ciudad se levanta. Este es también el espíritu de Estados Unidos, subrayó Biden. El presidente elogió a los socorristas y prometió que su gobierno pondrá todos los recursos disponibles para apoyar la investigación del ataque del día de Año Nuevo, cuando un hombre lanzó una camioneta contra una multitud de peatones. Tras el atropellamiento, el sospechoso, identificado como el veterano del ejército Chapsum Din Jabbar, abrió fuego contra la policía y fue abatido a tiros por los agentes. Mientras, el secretario de Estado Anthony Blinken se reunió hoy con el primer ministro japonés Shigeru Ishida durante su última visita a Japón como máximo diplomático de Estados Unidos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken insistió durante una visita a Tokio el martes en que los lazos con Japón eran más fuertes que nunca, días después de que el presidente Joe Biden bloqueara la adquisición de la compañía de acero U.S. Steel por parte de la empresa japonesa Nippon Steel.
We're living in a time where there's a greater premium than ever before.
Él dice que se vive en una época en la que es más importante que nunca que los países con ideas afines encuentren formas de trabajar juntos, de coordinar, cooperar y comunicarse. Dice que Japón y Estados Unidos están liderando el camino y que tiene gran confianza en que eso continuará durante muchos años más. Blinken citó la fortaleza de los lazos económicos, pero no mencionó directamente la decisión de Biden la semana pasada de bloquear la adquisición de la empresa de acero estadounidense, citando preocupaciones de seguridad nacional. Acompañado por el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, Blinken se reunió en Tokio con el ministro de Asuntos Exteriores de Japón, Takeshi Iwaya, a lo que siguieron encuentros con otros altos cargos japoneses, entre ellos el primer ministro Shigeru Ishida. Antes de su viaje, el Departamento de Estado dijo que Blinken quería aprovechar el impulso de la cooperación trilateral entre Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. El secretario de Estado está en una gira que ya lo llevó a Seúl. Después de Japón, Blinken viaja a Francia, Italia y el Vaticano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
A las 12:18, vamos a conocer los últimos acontecimientos relacionados a Venezuela. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, considerado por muchos gobiernos y organizaciones como el presidente electo de Venezuela, calificó de productiva su reunión de ayer con congresistas estadounidenses. González conversó en Washington con los legisladores cubano-americanos María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz-Balart, así como el representante Mike Walsh. Gracias por considerar a Venezuela como una causa para todos, declaró González en las redes sociales al concluir los encuentros. Anteriormente, el presidente electo de Venezuela había sostenido una reunión con el presidente Biden en la Casa Blanca. Su compromiso con una transición pacífica y ordenada en Venezuela está intacto, afirmó Edmundo González Urrutia. Precisamente, las autoridades venezolanas elevan el tono de sus críticas a la gira de Edmundo González Urrutia. Los detalles con Carolina Alcalde.
Cabello se refirió a la agenda del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en Estados Unidos, donde se reunió con el presidente Joe Biden y afirmó que fue un fracaso.
Iban a convocar la OEA, embajadores de la OEA, no hubo quórum. ¿Sabes a quién le echaron la culpa? A la nieve. Está nevando en Washington y no podemos mover. Entonces la reunión será privada. ¿Y cómo ellos sí se pudieron mover?
Que se reunieron, ya ni se acuerdan de lo que hablaron. A esta hora ya ni se acuerdan lo que hablaron. Intrascendente.
Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero. Cabello además insistió en que González Urrutia será arrestado si, como ha dicho, viaja a Venezuela con el objetivo de asumir la presidencia. En tanto, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, leyó un comunicado en el que, en nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, respondió un mensaje que González Urrutia dirigió a los miembros del ejército, en el que los instó a actuar con honor a partir del 10 de enero.
Un burdo mensaje realizado por este prófugo de la justicia venezolana, señor González Urrutia, ex candidato presidencial, una bufa que ha hecho.
La líder opositora María Corina Machado convocó a protestas contra Maduro el jueves, un día antes de la toma de posesión, para la que se ha desplegado un importante dispositivo de seguridad en las calles de la capital venezolana, mientras se incrementan las tensiones diplomáticas con otros países. Este lunes, el gobierno venezolano rompió relaciones con Paraguay y procedió a retirar a su personal diplomático acreditado en ese país, luego del reconocimiento formal a González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El alto mando militar reitera el apoyo y la lealtad de las Fuerzas Armadas venezolanas a Nicolás Maduro ante la investidura presidencial prevista para el 10 de enero. Este informe nos llega desde Caracas.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, junto al alto mando militar en cadena nacional, ratificó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana respaldará el próximo 10 de enero la juramentación de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Respondió así al llamado del líder opositor Edmundo González Urrutia.
Un mensaje paupérrimo, un mensaje de poca monta, un mensaje pírrico que no tiene sentido.
Este lunes, en un comunicado, la Cancillería del régimen de Maduro condenó el respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a González Urrutia. Es grotesco que un gobierno de salida como el de Joe Biden insista en respaldar un proyecto violento que ya fue derrotado por el voto popular y la democracia revolucionaria del pueblo venezolano, precisó el comunicado. También este lunes, Nicolás Maduro involucró al gobierno de Argentina en un supuesto plan para atentar contra la vicepresidente Delcy Rodríguez, por el cual resultaron detenidas 125 personas, incluyendo extranjeros. La ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Ulrich, le respondió a Maduro este martes a través de la red social X. Acusar sin pruebas a Nahuel Galo de un complot ridículo solo expone la desesperación de tu régimen asesino, que está llegando a su fin. Al delirio de un asesino de su propio pueblo no hay palabras con qué responderle. La Argentina no va a tolerar más este atropello, escribió. El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que la presión internacional pudiera generar algún tipo de efecto sobre el régimen, como la imposición de nuevas sanciones.
Definitivamente va a haber una presión mucho más contundente a las pasadas con relación a la investidura de Maduro. No olvidemos que en Venezuela ha ocurrido de todo, pero la comunidad internacional es especialmente susceptible a los delitos electorales.
Este martes, Chile puso término a su misión diplomática en Venezuela luego de que su personal fuera expulsado en agosto, tras el desconocimiento de Chile de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral de las elecciones del 28 de julio.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió su decisión de enviar a un representante a la toma de posesión de Nicolás Maduro en Venezuela. Sheinbaum ha afirmado en una rueda de prensa que su postura es respetar la autodeterminación de los pueblos en virtud de la Constitución mexicana, ya que le corresponde al pueblo venezolano elegir a su presidente, no a México. Y mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió la libertad de personas detenidas por razones políticas en las Américas y denunció que la mayoría de los presos políticos se encuentran en Cuba, Venezuela y Nicaragua, indicó que el año pasado había en Cuba 1.148 presos políticos. En Nicaragua había 36 personas encarceladas en el marco de la crisis iniciada el 18 de abril de 2018 y en Venezuela al terminar el año se registran 1.849 personas detenidas por motivos políticos. También recordó que se han reportado en Cuba la muerte en prisión de 4 manifestantes del 11J. Avanzamos a las 12:25 en las noticias internacionales. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, dijo que el nuevo sistema de misiles hipersónicos utilizado el lunes en un lanzamiento de prueba servirá para disuadir a los rivales de su país en el Pacífico. Más información en este reporte de la AFP.
El lanzamiento coincidió con una visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken a Corea del Sur, aliado estratégico de Washington en la región. Kim, que siguió el lanzamiento, aseguró que el misil recorrió una trayectoria de 1.500 kilómetros y superó 12 veces la velocidad del sonido antes de caer al agua. El líder norcoreano dijo que esto es claramente un plan y un esfuerzo de autodefensa, no un plan y una acción ofensiva. Blinken y su homólogo surcoreano, Cho Tae-yul, condenaron el lanzamiento.
Y el Ministerio de Defensa de Rusia dijo hoy que sus tropas lanzaron fuertes ataques contra unidades ucranianas en la región rusa de Kursk, donde el ejército de Ucrania afirmó que ha habido una escalada en los combates. Ucrania, que se apoderó de parte de la región de Kursk en agosto y ha mantenido el control desde entonces, inició el pasado domingo una nueva ofensiva en la zona, pero no ha proporcionado detalles de la operación ni de sus objetivos. Y el político francés Jean-Marie Le Pen, fundador del movimiento ultraderechista Frente Nacional, falleció hoy a los 96 años de edad, reporta la agencia Europa Press.
El veterano político que logró en 2002 un histórico paso a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales puso fin en 2011 a 4 décadas de presidencia del Frente Nacional para ceder el bastón de mando a su hija Marine Le Pen, que rebautizó el partido, llamado ahora Agrupación Nacional, con vistas a alcanzar nuevas cotas de poder. Le Pen se retiró teóricamente de la vida política en 2015, cuando fue expulsado del partido que en su día fundó por opiniones antisemitas y negacionistas del Holocausto. El presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha lamentado la muerte de Jean-Marie Le Pen, un hombre que siempre ha servido a Francia, como ha asegurado, defendido su identidad y su soberanía. A través de las redes sociales ha mostrado su pésame a la familia y en particular a su compañera Marine Le Pen.
Y hablemos ahora de ciencia. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Todo está listo para el inicio de la misión Blue Ghost 1, que será ejecutada por la empresa Firefly Aerospace por encargo de la NASA. La misión incluye el aterrizaje de una nave en la Luna. Este nuevo modelo de nave de descenso o módulo lunar permitirá a quienes contraten los servicios de la empresa enviar cargamentos a la superficie de nuestro satélite natural en sucesivos viajes. El módulo lunar mide aproximadamente 3,5 metros de diámetro y 2 de altura. El lanzamiento está previsto para este mismo mes de enero. El objetivo de la misión es un alunizaje para transportar hasta 10 instrumentos destinados a investigaciones científicas o a ensayos tecnológicos como parte de una iniciativa de la NASA. Al lanzamiento le seguirá una travesía de aproximadamente 45 días hasta la Luna. Tras la llegada, los instrumentos operarán durante un día completo lunar, unos 14 días terrestres. Al término de este periodo, la nave captará imágenes de la puesta del Sol en la Luna y proporcionará datos críticos sobre cómo reacciona el regolito, que es el polvo del suelo lunar, con el crepúsculo de la Luna y el inicio de la noche en nuestro satélite natural. Entre los instrumentos que lleva la nave destaca LEXI, Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager, que tendrá la misión de captar las primeras imágenes globales del campo magnético que protege a la Tierra de la radiación solar. Una vez que desaparezca el polvo levantado por el alunizaje, LEXI se activará, se calentará y comenzará a observar la Tierra. Durante 6 días recogerá imágenes de los rayos X que emanan de los bordes de la vasta magnetosfera de nuestro planeta. Estas observaciones ayudarán a conocer mejor cómo responde esta frontera protectora a la meteorología espacial y otras fuerzas cósmicas, así como la manera en que puede permitir la entrada de chorros de partículas solares cargadas, capaces de crear auroras y otros fenómenos asociados. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Seguiremos con la segunda parte de este informativo en la frecuencia de Radio Martín. Muy buenas tardes, hasta mañana.